En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Las sonrisas vuelven a los rostros, las fiestas a las plazas. Parece que el sol vuelve a brillar tras meses que apenas nos calentaba en el sentido más figurado. El próximo lunes Segovia celebra la fiesta de San Frutos, patrón de la diócesis de Segovia y de gran devoción en los alrededores del Duratón. Además de ser en la actualidad un centro importante de biodiversidad de la provincia de Segovia. Acceder al paraje de la ermita tras el recorrido de un camino sinuoso, silencioso y algo inhóspito nos ayuda a adentrarnos en nosotros mismos, así como a entender más la figura del patrón diocesano y de quien fuera un gran custodio durante algunos años, el sacerdote Jesús Sastre, entre otros muchos. Un lugar para conocer, reconocer y descubrir. Comenzamos esta tarde de viernes en el Espejo de la Iglesia en Segovia. En el control de sonido, Marta Santiago. Les hablan encantados David San Juan y Marta Benito. Muy buenas tardes, David. Bienvenido al Espejo.
Buenas tardes, Marta, y a los oyentes del Espejo.
Saludamos también a Guillermo Herrero. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Muy buenas tardes.
Bueno, pues nos acompaña esta tarde, como nos saludaba Guillermo Herrero, historiador, periodista y gran conocedor de esta parte de la provincia. Hablamos de San Frutos. En tu reciente publicación haces referencia a la existencia o no de San Frutos. ¿Personaje histórico o legendario, Guillermo? ¿Con qué nos quedamos?
No tiene duda. Es un personaje histórico y así lo han defendido pues los principales historiadores que han abordado su figura. Estoy hablando de gente de la categoría de Antonio Linaje Conde, de Soterraña Martín Postigo o de Bonifacio Bartolomé, por ejemplo. No se pone en duda la existencia de San Frutos. Lo que sí que es cierto es que, pues muy posiblemente, el relato que nos ha llegado a nosotros, bueno, pues no tenga demasiado que ver con lo que en realidad fue San Frutos. Pero bueno, esa es otra historia.
Se mezcla lo histórico y lo legendario. Lo que sí es histórico y muy muy concreto es el templo de San Frutos en el Duratón. Háblanos, Guillermo, de cuándo datan las primeras piedras del templo y cuéntanos de manera breve cómo ha sido su evolución histórica.
Bueno, vamos a ver. Lo primero que tenemos que decir es que San Frutos, como estaba comentando, efectivamente sí que existió. Yo defiendo que en todo el barranco del Duratón es un barranco sagrado, porque desde la prehistoria hasta el día de hoy ha sido un escenario elegido por el hombre para ponerse en contacto con la divinidad. Hay, bueno, pues desde cuevas prehistóricas, prerromanas, romanas, cristianas. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? En cuanto a lo que a la ermita que hoy en día vemos, hay que decir que fue consagrada en el año 1100. Pero en cualquier caso, lo que es la península de San Frutos tiene una larguísima historia. Prácticamente, pues todas las culturas han pasado por ahí, desde la prehistoria hasta el día de hoy. Si me preguntas concretamente por la ermita, la fecha más importante es la fecha de su consagración, que es en el año 1100. Y bueno, pues recordar que ha estado habitada prácticamente hasta el siglo XX, porque aunque la desamortización se produce en el siglo XIX, se mantuvo San Frutos como parroquia. Y hasta hace un siglo estaba habitada, el priorato estaba habitado.
El priorato se desmembra, por así decirlo, de Sepúlveda y es cedido a los monjes de Silo, si no estamos mal informados, ¿verdad, Guillermo?
Sí, así es. Es una historia bastante más larga, pero hay que decir que el rey Alfonso VI dona lo que es San Frutos al monasterio al monasterio de Silos y digamos que lo desmembra, como has dicho tú, de Sepúlveda. Bueno, realmente lo más posible es que hiciera un acuerdo con los sepulveranos para, a cambio de confirmarles los fueros de Sepúlveda, pues que respetaran el lugar donde desde antiguo se decía que había vivido San Justo. Sí, también es cierto que esa política de donar el lugar de San Frutos a Silos, pues formaba también parte de la política que tenía entonces el rey de intentar repoblar toda esta zona.
Y en la actualidad, Guillermo, ¿cuál es la realidad de ese entorno sagrado que nos decían? ¿Quién lo mantiene ahora mismo?
Perdona, no te escucho, disculpa.
No, pero digo que ahora en la realidad actual, el entorno sagrado del que tú nos hablabas, donde está la ermita, donde está el templo, ¿cuál es la realidad actual? ¿Quién lo mantiene ahora mismo?
Bueno, yo creo que San Frutos estaba comentando que hasta prácticamente los años 30 del siglo XX ha tenido vida. Luego se produjo ahí un incendio y vivió una temporada bastante oscura que bueno, pues ha sido pues gran parte del siglo XX como lugar de silencio, como lugar donde no vivía nadie. Pero a raíz de los años 70, bueno, pues surgieron distintas iniciativas de muy diverso tipo, ¿no? Una de ellas, para mí, es el propio libro que publicó por Subterránea Martín Postigo, que, bueno, pues sirvió para que los segovianos conociéramos la relevancia que tenía en el lugar, ¿no? Y poco a poco, bueno, pues la Hermandad de San Frutos es una hermandad que ha hecho ahí mucho trabajo en las últimas décadas, iniciada por gentes del entorno, de los pueblos de alrededor, de Villaseca, de Burgomillodo, en fin, por pueblos de toda esa comarca, del Valle de Tabladillo, personas que habían visto cómo San Frutos tenía vida y cómo lo iba perdiendo, decidieron pues crear una hermandad que, de alguna forma, ha sido la que ha impulsado la restauración y, bueno, también el cuidado de San Frutos. La ermita pertenece, lógicamente, a la diócesis de Segovia, pero a mí me parece que de justicia es valorar y aplaudir el trabajo que ha hecho en las últimas décadas la Hermandad de San Frutos para que, bueno, pues se mantuviera. Luego han surgido también muchas iniciativas, lógicamente la Junta de Castilla y León también lo declaró parque natural de las orillas del río Duratrón, también se sustituyó. Y bueno, pues lo llamativo es que un lugar que ha estado prácticamente apartado durante buena parte del siglo XX de la afluencia de gente, de público, hoy en día se haya convertido en un punto de referencia turístico a nivel provincial, posiblemente con la granja, pues el más importante.
Pues seguramente sí, yo he tenido oportunidad de visitar ese entorno en el último año, gracias a la pandemia, varias veces, y aún siendo fines de semana, bueno, en los que estábamos un poco cerrados, solamente la provincia es lo que decías, ¿no?, que un centro de turismo importante. Quería comentarte, ¿qué actividades hay previstas, de manera breve, si tenemos algo que se vaya a celebrar en la ermita el próximo lunes, festividad de San Frutos? Guillermo.
Bueno, lo que va a haber va a ser una misa. Según tengo entendido, va a haber una misa a las 12 de la mañana. La procesión, que tradicionalmente luego lleva la imagen de San Frutos hasta la cruz de la carretada y hasta las eras posteriores, pues parece ser que no se va a celebrar. Eso sí, se anuncia en el programa que habrá dulzaineros. Es lo que hay de momento. Ojalá, quiera Dios, que el año que viene ya pueda haber una romería mucho más normal como las que había antes, ¿no?
Como las que hemos conocido todos. Pues ese reconocimiento del que nos hablabas, Guillermo, a la Hermandad de San Frutos por ese rehabilitamiento de la ermita y de la fiesta. Y de invitarles a nuestros oyentes a que visualicen esa publicación de Guillermo Herrero, que recientemente, que la publicó el año pasado, si no me equivoco, y que se puede adquirir en varias librerías segovianas. Muchísimas gracias, Guillermo.
Pues nada, gracias a vosotros y ojalá, ojalá, Marta, Sanfrutos se pueda vivir en comunidad. Me quedo con una idea y no quiero extenderme demasiado. Simplemente decirte que desde que se produjo el incendio de lo que era el priorato, de las instalaciones anejas a la iglesia, ha habido muchos obispos de Segovia que han intentado o que han tenido por lo menos entre sus proyectos llevar algún tipo de comunidad allí, pero nunca se ha llegado a
fraguar.
Ojalá, bueno, pues llegue el día en el que, bueno, pues desde la diócesis de Segovia se pueda, pues se consiga una comunidad que pueda dar vida de nuevo a Sanfrutos como lugar habitado, como lugar de peregrinación, como lugar de culto.
Pues esa idea que la recogemos aquí, intentaremos trasladarla a nuestros superiores. Gracias, Guillermo. Feliz fin de semana.
Muchísimas gracias a vosotros.
Adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en otro orden de cosas, David, esta semana se presentaba la rueda de prensa esta campaña del Domum, una campaña de la Iglesia Universal. Saludamos a Isaac Benito. Muy buenas tardes, bienvenido al Espejo.
Buenas tardes a ti y a todos los oyentes.
Saluda también a David, que está conmigo.
Bueno, oye, David, muy bien, por supuesto.
Hola, Isaac.
Que nos conocemos mucho.
Claro que sí.
Y nos vemos muchas veces así cuando vamos a quemar calorías.
Bueno, sí, es verdad, por el centro de la ciudad. Pues mira, ya con esa confianza te hago la primera pregunta, que es muy fácil.
Dime, a
cuéntanos ver. Muy rápidamente, ¿qué es el Domum? Aunque casi todos lo sabemos más o
pues
menos.
Pues mira, el Domum significa el Domingo Mundial de las Misiones, y es el día en que toda la Iglesia, quiero recalcar eso, que toda la Iglesia, yo recuerdo nuestras misiones allí en mis comunidades pequeñitas y todo, allí celebrábamos igual que en toda la Iglesia, uniéndonos a la Iglesia Universal, el día del Domum, ¿eh? ¿Y qué se hace en este día? Pues se reza por toda la Iglesia Universal y sobre todo por la Iglesia Misionera y por los misioneros, y también se ayuda, se colabora económicamente pues en favor de esa actividad evangelizadora que llevan a cabo y muy bien los misioneros y misioneras por todas partes del mundo.
Hablemos del lema de este año, que es un lema bastante evocador e incisivo.
Pues exactamente, Marta, es un lema precioso. Este lema, normalmente los lemas se cogen del mensaje del Papa que publica con motivo de la jornada, ¿no? Entonces este año es cuenta lo que has visto y oído. Está tomado pues de los Hechos de los Apóstoles, cuando Pedro y Juan en el Sanedrín, que les tienen allí porque han curado al paralítico, y les dicen, oye, si os prohíbe terminantemente que habléis sobre el nombre de Jesús. Y ellos les dijeron así, sencillamente, dice, mira, nosotros no podemos dejar de contar lo que hemos visto y oído. Entonces, esa es la frase. Y qué bonita la frase esta, porque todos los cristianos, pero de una manera especial, los misioneros, pues van a eso, van allí a contar lo que han visto y oído, lo que han sentido en su interior, cómo han sentido esa llamada, pues de querer compartir con Cristo su fe y su vida, ¿no?
Nos has dicho una frase, van allí los misioneros, pero yo diría que vienen aquí, Isaac,
bueno,
porque más de una tercera parte de nuestros sacerdotes ahora mismo son de procedencia extranjera.
Sí, pues mira, eso es una alegría inmensa, por sobre todo para los misioneros, porque todos ellos, yo siempre cuando les veo digo, estos son fruto de la labor misionera, ¿eh? Por lo tanto, pues es también como la Iglesia es universal, pues antes hemos ido allí y ahora pues se comparte la vocación sacerdotal pues allí donde la Iglesia nos pide. Pero eso es una labor pues que los misioneros han hecho. Pero todavía, fíjate tú, la vocación misionera está ahí, ¿eh? Porque hay menos del 20% de la población mundial no son cristianos, ¿no? Y entonces, pues Cristo quiere ir por todo el mundo y anunciar el Evangelio. Y eso, por esa llamada está ahí, para todos aquellos que nos sentimos llamados por el Señor, pues nos ponemos a disposición de donde la Iglesia quiera ponernos.
Claro que sí. Dinos muy brevemente para acabar, que vamos mal de tiempo, Isaac. ¿Qué actividades tenemos preparadas para participar activamente nosotros en Segovia?
Pues mira, hemos tenido la rueda de prensa y sobre todo, de una manera especial, el domingo. Queremos que en todas las parroquias, en todos los allí donde se celebra la Eucaristía o una celebración en la presencia del presbítero, que allí se rece por los misioneros, allí se tenga presente los misioneros, y no solamente este domingo, sino yo quisiera que, como una consecuencia de extender este espíritu misionero, que nos sirva pues para pedir y rezar y ayudar a los misioneros pues todos nuestros días, ¿no?
Muchísimas gracias, Isaac, por esa labor que haces como delegado de misiones en nuestra diócesis, y por ese cuidado de todos los misioneros, tanto diariamente con esos mensajes que los envías como cuando regresan aquí con esa pastoral del Torrendo que tú bien conoces.
Muy bien.
Gracias, Isaac.
Muchísimas gracias. Adiós. Con todo el cariño, ¿eh?
Feliz fin de semana.
Igualmente, adiós.
En Mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Y en la sección mensual sobre familia, hoy les queremos acercar los aspectos jurídicos del matrimonio. Para algunos, la parte menos simpática, yo lo recuerdo así, de los cursillos matrimoniales, ¿verdad, Alfonso Álvarez? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Marta y David, y muchísimas gracias por permitirme participar en vuestro programa.
Alfonso es abogado y miembro del elenco de abogados del Tribunal Eclesiástico de nuestra diócesis y, bueno, viene a aclararnos un poco esta terminología jurídica que a veces nos resulta compleja. ¿Qué entendemos por matrimonio, Alfonso, y qué requisitos se deben de cumplir?
Sí, pues yo el matrimonio definiría como la unión de dos personas dirigida al establecimiento de una plena comunidad de vida. Ya sabemos que el matrimonio canónico solo se puede celebrar entre un hombre y una mujer, mientras que el matrimonio civil puede ser más diverso en sus formas. Lo que voy a decir puede sonar un poco raro. El matrimonio es un contrato, el matrimonio es un negocio, un negocio jurídico. Y como tal, está regulado por dos textos. En el caso del derecho de matrimonio canónico, está regulado tanto por el Código Civil como por el Código de Derecho Canónico, en su título séptimo. Y los dos textos legislativos incluyen los requisitos que son necesarios para los dos contrayentes para poder acudir a ese matrimonio. Estos requisitos en gran medida coinciden en los dos textos legislativos, aunque hay algunos de ellos que coinciden con particularidades y otros que son específicos del derecho canónico. Por ejemplo, tanto en derecho civil como en derecho canónico hace falta una edad mínima para casarse, mientras que en el Código Civil dice que solo se pueden casar los mayores de edad, el Código de Derecho Canónico dice que los hombres han de tener 16 años y las mujeres 14. Pero es cierto que la Iglesia Católica Española pues admite la mayoría de las recogidas en el Código Civil para como requisito fundamental para poder casarse. Evidentemente no pueden casarse tampoco los que estén unidos por un matrimonio previo. Civilmente, si hay una sentencia previa de divorcio, sí que podrían unirse, pero canónicamente, si alguno de esos contrayentes se hubiese casado en por otro matrimonio canónico, una sentencia de divorcio no le posibilita para poder volver a casarse. Necesitaría anular canónicamente ese primer matrimonio. Otro requisito es el del parentesco. No pueden casarse dos personas que sean familiares por consanguinidad, si es en línea recta en cualquier grado, y si es en línea colateral hasta el tercer grado según el Código de Derecho Civil y hasta el cuarto grado según el Código de Derecho Canónico. Y luego hay algo también evidente: no pueden casarse aquellas personas que para poder casarse cometan un delito matando a su marido o mujer previamente. Y hay otra serie de requisitos específicos regulados en el Código de Derecho Canónico como es que no pueden casarse, por ejemplo, aquellos que padezcan impotencia antecedente y perpetua, y esto es, se debe a que uno de los objetivos fundamentales del matrimonio canónico es la procreación, o aquellos que tengan dos contrayentes que tengan disparidad de cultos, solo podrían casarse si obtuvieran la dispensa del obispo, o no pueden casarse aquellos que tengan orden sagrado, que hayan realizado algún voto perpetuo previo. Pero el requisito fundamental para acudir al matrimonio es el del consentimiento, el consentimiento que dan los dos contrayentes es un consentimiento real, que sea sin vicios, o por resumirlo, que vayan convencidos al matrimonio, que vayan convencidos de lo que están haciendo y de cuáles son las consecuencias de ese contrato, vamos a llamarlo así, que están firmando.
¿Hay obligaciones y derechos que otorga esta figura jurídica, este contrato del que nos hablas? De manera breve, ¿cuáles son esas obligaciones y derechos que uno adquiere?
Sí, muy muy brevemente. Y lo que voy a decir también puede sonar paradójico a unas personas. El Código Civil regula cuáles son esas deberes y derechos. Para empezar, los dos contrayentes son iguales en derechos y deberes, no hay ni el hombre ni la mujer está por encima de ellos. Hay obligación de respetarse y ayudarse mutuamente y siempre en interés de la familia. Y algo que les choca mucho a los cursillistas, vamos a decir así, que acuden a un curso de prematrimonial, es cuando les digo que el Código Civil obliga a vivir juntos y a guardarse fidelidad y a soportarse mutuamente. No es que lo diga la Iglesia Católica, es que lo dice incluso el Código Civil. Hay que compartir responsabilidades domésticas y cuidado tanto de los descendientes como de los ascendientes. Y lo fundamental también, y que es algo que por lo que se interesa a mucha gente, con el matrimonio se establece un régimen económico matrimonial, pero eso daría para otro programa.
Sí, una pregunta, Alfonso, para aclararnos. ¿Es lo mismo un matrimonio que una familia? Tú has hablado antes de la familia. ¿Es lo mismo los dos conceptos?
No. Resumirlo muy rápidamente, puede haber familia sin matrimonio, pero no puede haber matrimonio sin familia.
A ver, acláranoslo muy, muy brevemente.
Sí. O sea, como el matrimonio es un contrato, puede haber familia, dos personas que se hayan unido con un objetivo común, tengan hijos y demás, pero que decidan libremente no casarse, no celebrar un matrimonio. Y sin embargo, dos personas que celebran un matrimonio es con un objetivo común, sí, igual que los anteriores, pero obligándose ya ahí con una serie de derechos y obligaciones y responsabilidades que digamos que con ese consentimiento dado están atados a ellos.
Y que nos has explicado antes las obligaciones y derechos de este contrato. Muchísimas gracias, Alfonso. Feliz fin de semana. Feliz puente.
Muchas gracias a vosotros.
Un saludo. Un saludo. Y la agenda para estos días se ciñe bastante a la festividad de San Frutos. El lunes, como nos comentaba Guillermo, esa celebración de la Eucaristía en la ermita de San Frutos a las 12 de la mañana, y la catedral acogerá a esa misma hora el villancico tradicional de San Frutos y la posterior Eucaristía presidida por nuestro obispo. El martes, la jornada de apostolado seglar se llevará a cabo en la Casa de Espiritualidad San Frutos a partir de las 7 de la tarde. David, por delante un fin de semana, por delante la festividad de San Frutos.
Un fin de semana y una semana que también acabará con el otro santo segoviano, San Alfonso Rodríguez, de quien hablaremos el viernes que viene seguro.
Muchísimas gracias a todos ustedes, les deseamos una feliz semana.